siempre contigo.
Mientras continúan las lluvias en alguna zona de Cuba, se intensifican también los apagones en toda la isla. Aumenta la preocupación entre los cubanos por la temporada de huracanes en medio de la crisis económica y social. El opositor y preso político José Daniel Ferrer afirma que se mantendrá ayunando durante el tiempo que dure la Cumbre de las Américas. Denuncian violaciones a la libertad religiosa en Cuba durante foro de la sociedad civil paralelo a esta cumbre en Los Ángeles. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciará plan millonario de ayuda alimentaria a la región durante la intervención en la Cumbre de las Américas. La Casa Blanca confirma visita en julio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y revelan que más de 700 niños han muerto o han resultado heridos durante la invasión rusa a Ucrania.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz está en la asistencia digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. ...28 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Mucha atención, desde el fin de semana las lluvias no han dejado de afectar a los cubanos en medio de los continuos apagones. Ibet Pacheco informa.
En Cuba, las lluvias de las últimas 24 horas han continuado afectando a diferentes partes de la isla, en medio de apagones y las afectaciones dejadas por el sistema tropical Juan. En el caserío Laurentino, en Carlos Rojas, Matanzas, al menos 60 familias tuvieron que esperar más de 3 horas para ser evacuadas en la madrugada de este martes. Desde allí, la activista Ania Zamora dijo a Radio Martí:
el agua llegó encima de los contadores. Faltó muy poco para llegar a los techos. Las personas empezaron a llamarnos, las personas llorando porque llamaban al gobierno, llamaban al partido y nada.
Zamora asegura haber llamado al partido, al gobierno y a la empresa eléctrica para que acudieran al lugar.
Se llamaba y decían que ellos no podían, que las personas mismas quitaran la electricidad. Cuando empezamos a hacer las denuncias, ellos trajeron camiones de boinas negras, el pueblo se les enfrentó. Entonces trajeron a carros de la empresa eléctrica, quitaron el tubo eléctrico. Pero nada, ahí están, el pueblo sigue bajo agua, todas las personas están con todas sus pertenencias perdidas.
Según Zamora, muchos de los residentes del caserío Laurentino fueron evacuados a lugares sin las mínimas condiciones para su permanencia.
En un centro escolar que se llama La Edad de Oro, y esas personas ahí están tomando agua lluvia porque no hay agua potable en este momento.
Por otra parte, en zonas de la ciudad de Pinar del Río, aún no se restablece el servicio eléctrico, mientras los apagones son continuos. Señaló a Radio Martí el opositor Rolando Cáceres.
Todavía hay lugares que dicen que tienen afectaciones eléctricas. Ayer hubo apagón desde las 4 de la tarde hasta las 8 y media, 9 de la noche. Y sigue lloviendo, aquí todavía está cayendo su agua todavía.
En Santiago de Cuba, los apagones afectan la distribución de pan, indica la activista Lisandra Rivera.
Se va la corriente casi todos los días. Ayer mismo a mi panadería no llegó pan porque como no había corriente, no pudieron hacer el pan. Tengo que salir a buscar carbón para poder cocinar.
En la mañana de este martes, la Unión Eléctrica publicaba en Facebook una nota en la que informaba que están fuera de servicios unidades en las centrales termoeléctricas Máximo Gómez, 10 de octubre, y Antonio Maceo, y que se mantienen limitaciones en la generación térmica. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es que crece la preocupación en la población de Cuba por la temporada de huracanes en momentos que está preocupante la crisis económica y social en Cuba. José Luis Ramos amplía.
El abogado y activista Hildebrando Chaviano dijo que la mayoría de los cubanos están preocupados por la posibilidad de que un huracán afecte directamente a la isla en medio de un difícil panorama económico y de vida.
El problema es que uno, ¿no?, en la parte social, se suma a la preocupación por todas las necesidades que existen, incluso necesidades de vivienda o al estado de las viviendas.
Son tantos los problemas de un pueblo agobiado por las carencias más elementales, el desabastecimiento de casi todo lo necesario, que muy pocas personas prácticamente se quejan, según Chaviano, residente en Cienfuegos.
Pero la gente ya prácticamente ni se queja de esas cosas. Tú oyes a nivel de familia, a nivel de barrio, los lamentos a veces, pero no le dan ni mucha importancia. O sea, yo no veo que tomen las personas los problemas que estamos sufriendo con la seriedad que requieren.
Las viejas casas cubanas ya no resisten más tormentas, dijo desde Guantánamo Niober García Fournier. Afectados por tantos problemas, es muy difícil que los cubanos puedan tomar medidas para protegerse de la temporada de huracanes, y agregó.
No se ha trabajado en la vivienda en Cuba hace 60 años, y entonces, pues, esto sale, este deterioro va aumentando, por décadas va aumentando, y hoy la dictadura cubana es insuficiente en lo que está haciendo, es algo mínimo que está haciendo, son planes ineficientes, porque la situación que tenemos es desastrosa en todos los sentidos.
La temporada ciclónica acaba de empezar, pero la falta de energía eléctrica, agua potable, alimento, transporte están presentes en la vida del cubano, comentó Chaviano.
Encomendarse a Dios lo único que queda, porque realmente no podemos esperar nada del gobierno. Bueno, nunca se podía esperar nada de este gobierno, ¿no? Y el pueblo no está en posibilidades de emprender por sí mismo la búsqueda de soluciones, porque como no hay libertad, sencillamente está anulado el liderazgo social, el liderazgo cívico. Nadie se siente en la posibilidad de acometer ningún emprendimiento que sea de beneficio para la sociedad o para las comunidades. Ya se acostumbró el cubano a que no se puede acometer nada si no es autorizado por los de arriba. Y los de arriba sencillamente no les interesan los de abajo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Mucha atención, el preso político José Daniel Ferrer García ha dicho que se mantendrá ayunando durante los días que sesione la novena cumbre de las Américas, que se celebra desde ayer en la ciudad de Los Ángeles, California. Ferrer García se le comunicó a su esposa esta decisión, a la doctora Nelva Ismaray Ortega, el sábado pasado, durante una llamada telefónica desde la cárcel Mar Verde en Santiago de Cuba.
Durante los días de la cumbre de las Américas voy a estar ayunando por la salud moral de Andrés Manuel López Obrador, que la tiene muy afectada, muy dañada, de Luis Arce, también de Alberto Fernández y de todo lo que han estado defendiendo la participación de una tiranía de partido único y de los regímenes de Venezuela y de Nicaragua, imitadores de la tiranía castrocomunista. Ayuno y oración por la salud moral de los líderes, de los políticos de América Latina que llegan a la presidencia, ocupan su cargo en elecciones, a través de elecciones democráticas, plurales, libres, y luego se dedican a apoyar regímenes de partido único, regímenes tiránicos, regímenes dictatoriales. Y no solamente eso, empiezan a acabar con la democracia en sus países, como hizo Chávez y Maduro en Venezuela, como hizo Daniel Ortega en Nicaragua, como hace Luis Arce en Bolivia, como haría Gustavo Petro si llega a la presidencia de Colombia, como haría Luis Ignacio Lula da Silva si llega a la presidencia de Brasil en octubre, y como haría o como está haciendo Andrés Manuel López Obrador en México, entre otros. Mienten, manipulan, engañan con la intención de convertir a sus naciones en naciones autoritarias.
José Daniel Ferrer García, líder de la UNPACU y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue detenido el 11 de julio del año pasado cuando se unía a las protestas ciudadanas. Y las violaciones a la libertad religiosa en Cuba fue otro tema de uno de los foros de la sociedad civil que se cumplen paralelamente a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Amado Gil informa.
Voces por la libertad de religión en Cuba fue uno de los foros que sesionó en el día inaugural de la Cumbre de las Américas que se desarrolla en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos. En el encuentro, líderes religiosos denunciaron la violación de la libertad religiosa en Cuba y se escucharon testimonios de personas perseguidas por su fe en la isla. Una de las participantes fue la apóstol María Cristina Rodríguez Pentón.
Creo que la sociedad civil debe presionar para que se creen políticas, porque lo que sí pienso es que mientras los dictadores se sientan impunes, ellos seguirán haciendo lo que quieren.
En el foro se presentó el resultado de una encuesta sobre libertad religiosa en Cuba realizada dentro de la isla por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que arroja datos como que el 67% de los cubanos conoce a alguien que profesa una religión y que ha sido acosado, reprimido, amenazado o obstaculizado en su vida diaria por motivos relacionados con su fe. Además, que más del 60% de las personas que profesan una fe religiosa consideran arriesgado discutir dichos asuntos en blogs o redes sociales, así como hablar con personas que no sean familiares o reunirse con otras personas religiosas.
Esta batalla no es solo de adentro, esta batalla es de adentro y de afuera. Esta batalla es desde los cubanos todos, pero también el mundo interviniendo, porque el poder que ejercen estas personas no lo podemos vencer solos.
El pastor Alain Toledano Valiente, líder del movimiento Sendas de Justicia, no pudo participar de la cumbre, pues como en otras ocasiones, el gobierno le impidió salir del país bajo el pretexto que está regulado. En el foro sí pudieron escucharse otras voces, como las de Rosa María Payá, coordinadora de Cuba Decide, y el cantante y compositor Yotuel Romero. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A propósito, Amado, el gobierno de Estados Unidos ha expresado su apoyo al llamamiento del cantante cubano Yotuel Romero a favor de los derechos humanos en Cuba y por la liberación de los prisioneros políticos en la isla. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo a través de Twitter que el lunes en la noche el coautor de la canción Patria y Vida se unió a la Cumbre de las Américas para hablar y cantar por la libertad religiosa en la isla. Nichols afirmó que Estados Unidos se une al llamado de Yotuel por la libertad religiosa, los derechos humanos y la liberación inmediata de Michael Castillo Losorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. Los artistas fundadores del movimiento San Isidro fueron juzgados el 30 y 31 de mayo por un tribunal de La Habana. Enfrentan peticiones fiscales de 17 años de cárcel respectivamente. La activista Rosa María Payá, por su parte, coordinadora de la plataforma Cuba Decide, dijo en el foro de la sociedad civil que se celebra en el marco de la cumbre que es importante escuchar la voz de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El pueblo cubano no vive en democracia hace 62 años. El pueblo venezolano hace 20 años. Y el pueblo nicaragüense está sufriendo una de las peores depresiones. El sacar a los dictadores de la mesa de las democracias es escuchar a los pueblos cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Y nos preocupa mucho la organización de este foro de sociedad civil. No sabemos cómo fueron elegidas las vocerías. Me preocupa mucho una vocería que está defendiendo el derecho de la dictadura a estar en la mesa en lugar del derecho de los pueblos a vivir en democracia. Yo les pido a todos los que están aquí presentes hoy, yo me imagino que todos los que estamos aquí estaremos en la mesa de gobernabilidad democrática. Yo les pido a todos que hablemos de los temas que están haciendo sangrar nuestro hemisferio. Yo les pido a todos que hablemos de las dictaduras en nuestro hemisferio, que no solamente afectan a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, que afectan a Colombia, que afectan a Estados Unidos, que afectan a Guatemala, que afectan a todos los países que son países en tránsito o países destino de las personas que salen huyendo de las dictaduras. De eso deberíamos estar hablando en la mesa de gobernabilidad democrática, porque ese es el gran elefante en esta habitación. De eso se debería hablar en la cumbre de los presidentes, de cómo parar de darle concesiones a Venezuela, al dictador cubano o al dictador nicaragüense, y empezar a apoyar el derecho de los pueblos a vivir en democracia.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciará a propósito durante la Cumbre de las Américas un plan de más de 300 millones de dólares en ayuda alimentaria para la región, adelantó un funcionario de su gobierno. En una llamada telefónica con periodistas, el funcionario dijo que Biden llegará a la ciudad de Los Ángeles este miércoles, pronunciará el discurso inaugural de la reunión de jefes de Estado. Según la fuente, el presidente anunciará una alianza con América Latina y el Caribe para impulsar la prosperidad económica del continente ante los efectos negativos que ha tenido la pandemia del COVID. Esa alianza se basará en un impulso a las instituciones económicas regionales, mejoras en la cadena de suministro y el fomento de un comercio sostenible e inclusivo, entre otros elementos. Y a las 5:14 saludamos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que hay en el tiempo. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, domina las condiciones del tiempo la profunda hondonada de las márgenes del lago Okeechobee, que estimulada por vientos muy húmedos del sur, está manteniendo un régimen de nublados y lluvias con actividades chubascos y tormentas eléctricas sobre nuestra región. Para Cuba tendremos nublados con actividades chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales y occidentales, parcialmente nublado en las provincias orientales con lluvias muy aisladas. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Las mínimas para mañana miércoles entre los 23 y los 26. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones central y occidental. Variables débiles en las provincias orientales. Habrá oleaje en el sur de las provincias occidentales y centrales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 5:16 actualizamos la invasión rusa a territorio ucraniano, porque Rusia ha reivindicado este martes el control de todas las zonas residenciales de Severodonetsk, ciudad clave en la región oriental del Donbass, donde las tropas de Ucrania combaten ante unidades rusas más numerosas, según Kiev, informa la agencia francesa de prensa.
El ministro de Defensa de Rusia afirmó el martes que su ejército liberó por completo las zonas residenciales de Severodonetsk. Sergei Shoigu aseguró que Moscú ahora controla el 97% de la región ucraniana de Lugansk, a la que pertenece esta ciudad clave que concentra los combates en el este del país. Una parte significativa de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk a lo largo de la orilla izquierda del río Donetsk ha sido liberada, incluyendo las ciudades de Sviatogorsk y Limán, así como otras 15 localidades. Si esto se confirma, Moscú superaría el último obstáculo para tratar de controlar las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk, la capital de la región de Donetsk, bajo control ucraniano. Por otro lado, el ejército ruso dijo que 126 militares ucranianos se rindieron en 5 días a las fuerzas rusas y que casi 6.500 fueron hechos prisioneros desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania el 24 de febrero. Estas cifras no han podido ser verificadas de manera independiente.
Un total de 263 niños han muerto y más de 467 han resultado heridos en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa el pasado 24 de febrero, según datos suministrados por la Oficina de Fiscal General publicados en su canal de Telegram. Hasta el 7 de junio, más de 730 niños en Ucrania se han visto afectados por la agresión armada rusa, dice el informe. La mayoría de menores muertos y heridos se han registrado en las regiones de Donetsk, 190, la región de Kiev, 116 y Kharkov 112. Y es que los efectos de la guerra en Ucrania hacen aumentar también los niveles de pobreza en América Latina, según una institución regional de estudios económicos, como nos informa Radio ONU.
América Latina y el Caribe se enfrentan a una fuerte desaceleración económica, aumentos de la inflación y una lenta e incompleta recuperación de los mercados laborales, lo que aumentará los niveles de pobreza y pobreza extrema, según el último informe de la Comisión Económica para la Región, la CEPAL. Tras crecer un 6,3% en 2021, el PIB regional solo aumentará un 1,8% este año. Al cierre de 2021, la inflación anual de la región alcanzó un 6,6% y esa tasa aumentó al 8,1% en abril, al tiempo que muchos bancos centrales anticipan que la inflación se mantendrá elevada en lo que resta de año. La CEPAL prevé que la pobreza y la pobreza extrema crecerán hasta el 33,7% y el 14,9% respectivamente. Así, 7.800.000 personas se sumarían a los más de 86 millones cuya seguridad alimentaria ya está en riesgo.
Ya son las 5:19. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sostendrá esta semana una videollamada con el mandatario interino de Venezuela, Juan Guaidó. Durante la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, indicó a través de una entrevista en el canal BPI TV que la misma podría darse o este martes o el miércoles.
Nosotros respetamos y reconocemos el gobierno interino del presidente Juan Guaidó. El presidente Joe Biden va a tener una videollamada con el presidente Guaidó hoy día o mañana. Y Eso va a tratar los temas importantes en nuestra relación bilateral, especialmente el retorno al proceso de negociaciones entre el gobierno interino y la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro.
Políticos de los Estados Unidos trabajan en el Congreso en la búsqueda de un acuerdo común para establecer un mayor control de las armas y mitigar la oleada de violencia que sufre el país. Judith Martín Rodríguez informa.
El Senado estadounidense reinicia actividades en Washington D.C. luego de un receso de 10 días y algunos senadores se muestran optimistas ante la posibilidad de llegar a un acuerdo para establecer un mayor control de las armas. Las medidas, en cualquier caso, no incluirían la prohibición de las armas de asalto, pese a las reiteradas peticiones del presidente Joe Biden. Por el contrario, las negociaciones bipartidistas del Senado se centran en mejorar la seguridad escolar y aplicar leyes preventivas que permitan a la policía retirar las armas de personas consideradas un peligro para la seguridad civil. La propuesta, que supone un punto de encuentro entre republicanos y demócratas, incluiría inversión en salud mental, seguridad escolar y cambios modestos en las leyes de armas. Pese a que el Partido Demócrata tiene la mayoría, las reglas del Senado requieren el apoyo de al menos 10 republicanos para que se apruebe una legislación. Y este es el principal obstáculo que encuentran los demócratas. En tanto, más de un centenar de estudiantes se congregaron frente al Capitolio estadounidense exigiendo un cambio y organizaciones como Students Demand Action, los estudiantes demandan acción en español, fueron los encargados de coordinar esta manifestación multitudinaria. Yade Osadolor, miembro de la Junta Directiva, se dirigió al Congreso.
You cannot ignore the students behind us.
No pueden ignorar a los estudiantes detrás de nosotros. Los estudiantes voluntarios están usando chalecos antibalas en el Capitolio para subrayar esta urgente y única crisis estadounidense y exigir al Senado que haga su trabajo y salve nuestras vidas.
Mañana miércoles será el turno de la Cámara de Representantes, donde sobrevivientes de la masacre en una escuela elemental de Uvalde, en Texas, que acabó con la muerte de 19 niños y dos maestras, y las víctimas que también sobrevivieron al tiroteo masivo en un supermercado de Buffalo en el estado de Nueva York, que dejó un saldo de 10 fallecidos, todos de origen afroamericano, comparecerán ante el Comité de Reforma y Supervisión para exponer sus traumáticas experiencias, víctimas de un problema nacional, la violencia armada. La representante demócrata Caroline Maloney y presidenta del Comité de Supervisión y Reforma, principal comité de investigación de la Cámara, aseguró que la audiencia examinará el terrible impacto de la violencia armada y la urgente necesidad de controlar las armas utilizadas para perpetrar estos crímenes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A propósito, Judith, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció ya que aumenta la edad mínima en su estado para adquirir armas a 21 años tras el tiroteo en la ciudad de Buffalo y otros incidentes. En un intento de reducir la epidemia de violencia con armas de fuego en el país, la gobernadora Hochul ha establecido estas nuevas medidas. Se ha prohibido que los menores de 21 años de edad compren o posean un rifle semiautomático y se ha limitado la venta de chalecos antibalas a las fuerzas del orden, entre otras. Y a las 5:23, un vistazo a América Latina, porque organizaciones no gubernamentales insisten en que, a pesar de las leves mejorías económicas, los venezolanos continúan enfrentando una emergencia humanitaria bastante compleja. En Caracas está Carolina Alcalde.
El proceso de dolarización de facto que ha vivido Venezuela ha sido considerado una válvula de escape que, entre otros factores, ha estimulado la situación económica en el país. Sin embargo, trabajos de investigación como Venezuela en Cifras, un proyecto de un mundo sin mordaza, evidencian que, a pesar de los cambios de tendencia en el desempeño económico, tras 8 años continuos de contracción, la gran mayoría de los ciudadanos sigue enfrentando una precaria situación y haciendo frente a graves fallas en los servicios públicos, como expone Diego Ponce de León, coordinador legal de la organización.
Que hay una violación sistemática, generalizada y continuada de los derechos, no solamente los derechos vinculados a los regímenes de vida y subsistencia y el ambiente de subsistencia, sino los derechos civiles y políticos en los procesos electorales, a los derechos sobre la libertad de asociación, de libertad de expresión, a los derechos migratorios, entre otros, que hacen que el ambiente dentro del país pues se agrave cada vez más.
En tanto, la economista Litzay Guerrero destaca que, si bien se ha registrado una desaceleración en el incremento de los precios, los problemas estructurales siguen sin ser solventados.
El problema de la inflación no se ha resuelto, solo que esa magnitud en la que crecen los precios de bienes y servicios a nivel de dolo, de tanto de la canasta básica como de la canasta familiar, lamentablemente se mantiene.
Sin precisar cifras, el presidente Nicolás Maduro aseguró el mes pasado que la economía creció por encima de dos dígitos, pero de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, durante el primer trimestre del 2022, el crecimiento fue de 7,8%, fundamentalmente debido al aumento de la producción petrolera respecto al mismo periodo del año pasado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 5:25, quieto, en primera ya están los deportes con Edemio Navas González. ¿Qué tal, Edemio?
Muchas gracias, saludos amigos. Precisamente en la jornada de este miércoles 8 de junio va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol, jornada en la cual veremos a varios latinos en acción, entre ellos Marco González en la lomita por el equipo de los Marineros ante los Astros de Houston frente a José Urquidy. También veremos en acción en esta jornada de este miércoles Antonio Senzatela por el equipo de Colorado, el equipo del cubano Candelita Iglesias ante los Gigantes de San Francisco, y Johnny Cueto, el veterano dominicano, que estará lanzando este miércoles a las 8 de la noche de Cuba por los Medias Blancas de Chicago ante los Dodgers de Los Ángeles. Y un zurdo cubano que está haciendo historia, señores, en la actual temporada de las Grandes Ligas de béisbol. Me refiero al pitcher zurdo de Mayabeque, Néstor Cortés, lanzando este miércoles por el equipo de los Yankees de Nueva York ante los Mellizos de Minnesota. En Minnesota, encuentro que debe comenzar a las 7:40 de la noche, hora de Cuba. Néstor Cortés, quien es líder actualmente en promedio de carreras limpias en todas las Grandes Ligas con 1.50. Acumula 5 victorias, 1 derrota y da por vida. Ha ganado ya 26 partidos con 12 derrotas. Su mejor temporada, bueno, fue cuando ganó un total de 7 partidos hace ya varios años. Un muchacho que, reitero, está haciendo historia, es joven, estará cumpliendo apenas 28 años el día 12 de octubre del presente año. El pitcher de San José de las Lajas y la zona esa de Surgidero de Batabanó. A propósito, el equipo de los Yankees de Nueva York se mantiene cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, con ventaja amplísima sobre los Azulejos de Toronto. Después aparecen Tampa, Boston y los Orioles de Baltimore. Minnesota está de líder por la división central, escoltado por Cleveland, los Medias Blancas, Detroit y el Kansas City. Y por último, en el oeste, el equipo de Gurriel y Jordan, así como Leymis Díaz. El Houston está viento en popa y a toda vela, escoltado por los Angelinos, Texas, los Marineros de Seattle y los Atléticos de Oakland. Y los otros tres líderes en la Liga Nacional, los Mets de Nueva York, los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Jordan Álvarez se mantiene segundo en jonrones en todas las Grandes Ligas con 16, muchacho que está impresionando, y después de extender su contrato con el equipo de los Astros de Houston por 6 años y la suma de 115 millones de dólares. Indudablemente se merecía este gran premio. Y aún se está comentando, señores, lo que hizo el cubano Jordan Díaz en triple salto, quien impuso récord nacional para España en esa especialidad con un salto, un estirón de 17 metros y 30 centímetros. Es un gran favorito para imponerse en el campeonato mundial, tanto bajo techo como al aire libre, y aparece ahora mismo entre los mejores en el continente europeo. Por último, quiero señalar que 3 cubanos serán exaltados al Salón de la Fama del Estado de Florida en cuanto al boxeo se refiere. Estamos hablando del doctor Ramón García Septién, el entrenador Armando Guis Fernández y Richard Doval como promotor. Ya varios cubanos están en el Salón de la Fama. Y reitero, estos 3 estarán llegando al Salón de la Fama del Estado de Florida en el fin de semana del 17 al 19 de este mes de junio en la zona de San Petersburgo, Tampa y Clearwater. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marlins de Miami y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Marlins versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 5:30 les damos la bienvenida a la segunda media hora de nuestra emisión vespertina a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Avanza la cumbre de las Américas en estos foros laterales. Y organizaciones feministas cubanas han pedido en esta cumbre que se divulguen sus reclamos, los derechos para las mujeres en Cuba y de acciones contra la violencia de género en la isla, dijo a Radio Martí Frisia Batista, integrante de la Red Femenina de Cuba.
Varias organizaciones feministas independientes estamos trabajando desde 2019 por los derechos de las mujeres y contra la violencia de género. Nosotros hemos reunido en una carta que juntamos las principales demandas en busca de que nos apoyen organizaciones afines y aliadas del continente americano que se reúnen en este foro de la sociedad civil, la Cumbre de las Américas. Una de las principales demandas que estamos incluyendo es incluir en el calendario legislativo una ley integral contra la violencia de género y una ley de identidad de género, proteger de forma específica el derecho al aborto, pues las cubanas accedemos al aborto voluntario, está despenalizado, pero no lo tenemos garantizado en letras firmes. Hay que crear protocolos o comisarías especializadas para atender a víctimas de violencia de género y enfatizar todos estos mecanismos en los tribunales y leyes militares para juzgar a policías, militares y otros agentes que cometan delitos de género.
El tribunal en La Habana está poniendo ya fecha al juicio contra el comunicador Yuri Valle Roca y otros cuatro activistas. Detalles con Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Centro Habana fijó para el 28 de junio la fecha del juicio al periodista independiente Yuri Valle Roca y otros cuatro acusados, informó este lunes su abogado defensor Roberto Ortega Ortiz. La Fiscalía pide para Valle Roca 6 años de privación de libertad por los delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia.
La propaganda enemiga de la que la dictadura acusan a Lázaro Yuri Valle Roca no son más que frases de José Martí Antonio Maceo, frases que se emplearon en un homenaje que se le estaba realizando a estos dos grandes patriotas en el día del natalicio de Antonio Maceo,
explicó la esposa del preso político Eralidis Frometa.
La unidad de Zapata y CEA, él lo golpearon más de 10-15 policías, posado totalmente indefenso y fue lanzado de la escalera para abajo y aún así lo acusan.
Asimismo, el órgano acusador solicita para Alien Tijerino Castro 5 años de prisión por propaganda enemiga de carácter continuado y Ruslan Hernández Reyes y Yusniel Mirián González 3 años de cárcel para cada uno por propaganda enemiga, todos actualmente con la medida cautelar de prisión provisional. Para Ignacio Arias Martínez, bajo reclusión domiciliaria, 3 años de privación de libertad por propaganda enemiga. Las conclusiones fiscales aseguran que Valle Roca y el resto de los implicados, aglutinados bajo la ilícita y autodenominada organización Delibera que preside Valle Roca, efectuaban reuniones para planificar acciones contrarias al actual sistema social y político en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El opositor Aneski Jiménez Ardit, activista de la Unión Patriótica de Cuba Umpacua y promotor de Cuba Decide, fue detenido por varias horas en La Habana y amenazado con ir a prisión por impago de multas. Saqueo Báez, coordinador de Umpacua en la capital, denunció además a Radio Martí las interrupciones del servicio de Internet a opositores y periodistas independientes.
El pasado día 13 de junio de 2022, mes en curso, fue detenido arbitrariamente en la vía pública Aneski Jiménez Ardí, activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide. Fue llevado a la 11ª unidad en el municipio San Miguel del Padrón, donde, por supuesto, como siempre, amenazado en ser llevado a prisión por impagos de multas arbitrarias. Que la dictadura, sin duda, se encarga de poner multas arbitrarias a los activistas pro derechos humanos que luchan pacíficamente por la libertad y la democracia de Cuba, con la marcada intención de hacer un expediente de impagos de multa, llevarlos a un tribunal y luego encarcelarlos injustamente, como ha pasado recientemente con el caso de Sandalio Mejía Zulueta, quien el pasado mes de mayo fue encarcelado injustamente por impagos de multa. Ahora se encuentra en la prisión de Valle Grande y es una de las arbitrariedades que comete la dictadura Castro Canel con los activistas pro derechos humanos que luchan pacíficamente por la libertad y la democracia de Cuba. Repito, también quiero denunciar que, producto de la cumbre que se está llevando a cabo, nos tienen prácticamente sin internet a varios activistas y periodistas independientes dentro de la nación cubana.
Según un abogado que solicitó al gobierno español información sobre la condonación de la deuda con Cuba y Venezuela, Madrid ha acudido a la justicia para evitar su divulgación. Los detalles llegan desde la capital de España con Michel Suárez.
El abogado español Guillermo Rocafort, experto en cuestiones de transparencia, acusó al gobierno de Pedro Sánchez de ocultar información que presuntamente le compromete sobre las negociaciones de deuda con los regímenes de La Habana y Caracas.
Yo creo que el gobierno no quiere dar esa información porque está comprometido. El que nada oculta no actúa de esta manera. Entonces, lo que me niega el gobierno y está intentando por esta vía dilatoria acudiendo a los tribunales es los expedientes y los informes relacionados con esas condonaciones y reestructuraciones de deuda, así como las peticiones por parte de estos países y las reuniones y negociaciones que se han llevado a cabo.
En diciembre de 2015, España suscribió junto al Club de París un acuerdo de alivio de deuda con Cuba y en junio de 2021 se firmó un apéndice para la reprogramación de determinados vencimientos de deuda. A instancias del Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno, España reveló el monto total de la deuda con Cuba, 1.937 millones de euros, pero se negó a entregar el resto de la información considerada secreta.
Sin lugar a dudas va a generar sospechas, va a generar suspicacias, no solamente a nivel interno español, sino a nivel de toda la comunidad internacional, porque no olvidemos que estamos hablando de deudas que son de dineros públicos. O sea, realmente el gobierno aquí está actuando, yo creo, más ideológicamente que objetivamente, que es lo que se espera de una administración.
El abogado español Guillermo Rocafort cree que los tribunales se le darán la razón sobre el tema, aunque advirtió sobre la lentitud de la justicia.
Yo creo que muy posiblemente me dan la razón. Claro, ya en esa época, pues el gobierno probablemente no esté y entonces ya de alguna forma habrá eludido ese compromiso y esa responsabilidad.
De momento el gobierno español no respondió a una petición de comentarios sobre el tema. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Son las 5:37, 30 grados hay en Santi Espíritus, nubosidad dispersa en el área, viento soplando a 9 kilómetros. En otras informaciones, la Casa Blanca ha anunciado que dará la bienvenida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para una visita en el mes de julio. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La Casa Blanca defendió su decisión de excluir a ciertos países de la Cumbre de las Américas, al tiempo que confirmó que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador visitará Washington en julio para reunirse con el presidente Biden. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que hubo un compromiso sincero con el líder mexicano sobre la cumbre.
We have had candid engagement with President López.
Ella dice que se ha tenido un compromiso sincero con López Obrador, así como otros socios regionales durante más de un mes con respecto al tema de las invitaciones a la cumbre. Dice que es importante reconocer que hay una variedad de puntos de vista sobre esta cuestión en el hemisferio, como lo hay en Estados Unidos. La portavoz añadió además que el presidente Biden cree que no se debe invitar a dictadores a la cumbre, en referencia a la decisión de la Casa Blanca de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la reunión, razón por la cual el presidente mexicano ha decidido no asistir a la cumbre. Señaló además que en esa visita el presidente Biden y el presidente Obrador tendrán la oportunidad de llevar adelante el trabajo de la cumbre. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, tiene una de las tasas más altas de desaprobación de la gestión presidencial en todo el continente, según revela una reciente encuesta. De esto nos habla Héctor Contreras.
Han pasado 10 meses desde que Pedro Castillo tomó posesión de la presidencia de Perú. Sin embargo, los niveles de aceptación a su gestión siguen siendo bajos, como se demuestra en una encuesta realizada por la empresa de estudios de mercado y opinión CPI, en la que destaca que más del 70% de los peruanos desaprueban el desempeño presidencial. Las cifras resultan más preocupantes para el gobierno peruano al desglosar este estudio por regiones, ya que la encuesta demuestra que la desaprobación a la gestión del presidente Castillo en Lima es superior al 85%. Incluso la tercera parte de los encuestados consideran que el actual mandatario peruano es el personaje de la política nacional que más daño le hace al país. Omar Castro, gerente general de CPI, destacó el inconformismo de los jóvenes ante la gestión del actual presidente del Perú.
La creciente desaprobación entre los jóvenes de 18 a 24 años, ¿no? Un 79.2% de los jóvenes entre 18 y 24 años desaprueba la gestión del presidente Castillo y solo un 14.8% la aprueba.
Casi la mitad de los encuestados argumentan su desaprobación a la gestión presidencial por la falta de capacidad de gobernar mostrada por el actual mandatario, y más del 10% de las personas a las que se les preguntó aseguran que las medidas adoptadas por el presidente Castillo han afectado la economía y han incrementado la pobreza en esta nación suramericana. Durante estos 10 meses de gestión presidencial, las encuestas han mostrado el ascenso del índice de desaprobación en más de 23 puntos porcentuales, y algunos peruanos resaltan las acusaciones de corrupción que salpican al gobierno, el incumplimiento de las promesas hechas en campaña y la fuerte oposición en el Congreso como las principales razones para esta crisis política. José Pedro Castillo Torrenes, de 52 años de edad, es un docente de ciencias y líder social proveniente de una familia campesina y logró ganar las elecciones presidenciales en 2021. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Pasamos a Nicaragua, donde el sacerdote Manuel Salvador García, considerado una voz crítica del gobierno de Daniel Ortega, fue arrestado por presuntamente agredir físicamente a una mujer. En Managua está Donaldo Hernández.
Bajo prisión preventiva permanece el sacerdote nicaragüense Manuel Salvador García, a quien Marta Candelaria Rivas denunció por supuestas lesiones graves. La denunciante asegura que el religioso la golpeó en el rostro con un candado el pasado 30 de mayo en la parroquia Jesús Nazareno, en la ciudad de Nandaime, a unos 50 kilómetros de Managua.
Fue que me dio pues con la mano izquierda, llevaba el candado y fue pues que me reventó ahí.
Rivas informó a las autoridades policiales que ella mantenía una amistad íntima con el cura y que la agresión se dio cuando ambos supuestamente estaban bajo los efectos del alcohol.
Llegó una patrulla y yo me quedé en el otro portón de atrás atendiéndolos pues a ellos.
El sacerdote García es considerada una voz crítica del gobierno, razón por la que algunos representantes de la arquidiócesis de Managua advierten que podría tratarse de una nueva escalada represiva contra la Iglesia Católica.
Todos sabemos, primero, que no es la primera vez que en Nicaragua se ha llegado a eso, justamente en estos 40 años de sus videos, de esos montajes.
El religioso expresó que en los próximos días las autoridades se pronunciarán sobre la situación del sacerdote Manuel García, mientras el juez Jaime Aguilar determinará si el cura enfrentará un juicio en la ciudad de Granada. Donaldo Hernández, Voz de América.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró que su país requiere más apoyo internacional en materia de seguridad, y esa será una de sus demandas en la novena Cumbre de las Américas. Así se expresó Lasso en su intervención en el primer encuentro por la seguridad nacional, un cónclave convocado por él mismo, al que acudieron unas 250 autoridades provinciales y locales para consensuar políticas contra la inseguridad ciudadana y la violencia del crimen organizado en Ecuador. En esa reunión, celebrada en Quito, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez puntualizó que se ha intensificado la cooperación en la materia con países claves como Estados Unidos, Israel y Colombia, pero que no es suficiente ante la oleada de acontecimientos violentos que ocurren en Ecuador. Entre tanto, los venezolanos siguen padeciendo diversas dificultades económicas, así como grandes carencias bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Detalles con Alejandro Marcano.
La La visita del presidente Guzmán al estado Zulia terminó a sillazos. Guaidó ha denunciado que los actos son productos de un ataque del régimen de Nicolás Maduro. En su cuenta de la red social Twitter dijo: no son bandos, es la dictadura contra la gente. Y finalizó asegurando que con violencia no van a lograr detenernos. Mientras esto ocurría en la capital y gracias principalmente a la dolarización de facto que vive Venezuela, miles de venezolanos hicieron filas para asistir a los espectáculos que presentan artistas nacionales e internacionales. Las entradas de estos shows oscilan entre 60 y 500 dólares y los salarios mensuales en el sector público oscilan entre 2 y 25 dólares, mientras que en el sector privado no pasan de 150 dólares.
Un auge interesante como país, o sea, están volviendo otra vez agrupaciones que no habían venido de hace un par de años, hasta antes de la pandemia, y eso es interesante, pues tenemos la oportunidad de poder disfrutar de este tipo de espectáculos.
Esta nueva realidad desata las críticas de quienes aseguran que se trata de una burbuja con la que se pretende esconder los problemas del país, entre ellos la que vive el sector salud.
Sí, se hacían falta. Con la broma de la pandemia y mucho antes con la crisis, ya se había apagado todo y no había hecho ningún tipo de conciertos ni nada. Y ahorita está el boom de los conciertos y realmente se llenan todo, la gente le gusta compartir.
Sí, es positivo porque tocaba darle un poquito de cariño al país y, oye, volver a esta parte que, aunque no todas las personas pueden hacerlo, cuando se pueda hacer, se disfrute.
Los venezolanos siguen padeciendo grandes carencias en servicios. La comida, que se consigue solo en bodegones, donde es elevadísimo en costos, y el combustible, que es dolarizado y escasea. Múltiples factores que empujan a centenares a seguir huyendo del país. Miles de migrantes forman parte de la caravana que salió del sur de México con rumbo a Estados Unidos en las últimas horas, caminando, según alegan, en busca de mejores oportunidades. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está proponiendo reducir los impuestos a los combustibles para tratar de combatir sus elevados precios.
Reducir impuestos a los combustibles. A eso aspira el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien presentó propuestas para intentar disminuir sus elevados precios, que en los 12 meses transcurridos hasta abril subieron un 33%. El precio del diésel, que impacta directamente en el transporte de mercancías y por lo tanto en sus precios, trepó más del 53% en ese periodo. El gobierno federal, hablando con los dos líderes del Congreso, decidió avanzar en esta reducción de la carga fiscal para los brasileños.
Nessa diminuição da carga tributária para os brasileiros.
Entre las propuestas del Ejecutivo, sujetas a negociaciones con el Congreso Nacional y los gobiernos regionales, está la reducción de impuestos federales y la compensación a los gobernadores para que reduzcan sus impuestos locales. La propuesta del gobierno está sujeta a la aprobación de un proyecto de ley que ya está tramitando en el Congreso y de una enmienda constitucional que requiere 3/5 de los votos en ambas cámaras y que aún no fue presentada. Vamos a proteger a la población brasileña de nuevo. El gobierno federal transfiriendo recursos, no para dar un subsidio, sino transfiriendo recursos para permitir la reducción de impuestos, que siempre ha sido nuestro programa. La reducción de impuestos, eso es lo que estamos haciendo. El crecimiento constante del precio de los combustibles debido al aumento internacional del crudo disparado recientemente por la guerra en Ucrania viene ejerciendo una fuerte presión sobre Bolsonaro, a 4 meses de las elecciones en las que buscará un segundo mandato. Los combustibles han sido el principal impulso de la inflación, que acumuló más de 12% en 12 meses hasta abril y es considerada el mayor obstáculo para el mandatario, que ya destituyó a 3 presidentes de la estatal Petrobras en lo que va de su presidencia.
Son las 5:48, avanzamos con otro vistazo al mundo porque el Organismo Internacional de Energía Atómica afirma que Corea del Norte puede estar preparando un nuevo ensayo nuclear. Radio ONU informa.
El director de la Agencia Nuclear de la ONU, Rafael Grossi, advirtió que sus expertos han observado actividades que indican que Corea del Norte podría estar preparando un nuevo ensayo atómico. En el sitio de pruebas nucleares de Punggye-ri, los expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica han observado indicios de que se ha reabierto uno de los accesos, posiblemente para preparar un ensayo nuclear. La realización de un ensayo nuclear contravendría las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y sería motivo de grave preocupación, sostuvo Grossi, ante la Junta de Gobernadores del OIEA. Además, en el emplazamiento de Yongbyon hay indicios continuos consistentes con el funcionamiento de un reactor. Los expertos del OIEA no pueden entrar al país, por lo que vigilan a través de imágenes de satélite. La continuación del programa nuclear de Corea del Norte es una clara violación de las resoluciones pertinentes y es profundamente lamentable, añadió Grossi, que exhortó al país a volver a cooperar con el organismo.
Los ejercicios de las fuerzas aéreas de la OTAN y de sus aliados, denominados Rammstein Alloy, cuyo objetivo es garantizar la estabilidad y seguridad del espacio aéreo, han comenzado este lunes en Polonia y los países bálticos. Dada la situación de seguridad actual, tras la invasión rusa de Ucrania, los ejercicios de entrenamiento a gran escala como este son ahora más importantes que nunca para la OTAN, ha expresado el comandante del Comando Aéreo Aliado, el general Jeff Harrigan. El ejercicio Rammstein Alloy, que realiza 3 veces al año, es el principal entrenamiento de defensa aérea y de misiles, integrada por el Comando Aéreo Aliado, que se lleva a cabo en Polonia, Lituania, Letonia y Estonia. Y hablando de combates, los combates cerca de la ciudad clave en el sureste de Ucrania se han intensificado a medida que las fuerzas rusas intentan capturar la localidad para fortalecer su presencia en esta región. Amplía Yoconda Tapia.
Fuerzas ucranianas y rusas se enfrentan en intensos combates en las calles de la ciudad oriental de Severodonetsk, mientras el presidente de Ucrania dijo que las tropas rusas también tenían la intención de capturar la ciudad clave del sureste de Zaporizhia. La situación en Severodonetsk estaba cambiando de hora en hora, dijo el jefe de la administración de la ciudad, Oleksandr Stryuk, y el presidente Volodymyr Zelensky advirtió que las fuerzas ucranianas tenían todas las posibilidades de lograr el control de la ciudad. El presidente Zelensky dijo en conferencia de prensa que las tropas rusas tienen la intención de capturar Zaporizhia en el sureste para permitirles avanzar más cerca del centro del país. La ciudad es un centro industrial con una población que antes de la guerra era de más de 700.000 personas. En tanto, la compañía de energía nuclear de Ucrania, Energoatom, dijo hoy a través de su cuenta en Telegram que una misión propuesta por el Organismo de Control Nuclear de la ONU, la Agencia Internacional de Energía Atómica, a la planta de energía nuclear de Zaporizhia no es bienvenida y solo servirá para legitimar la ocupación rusa. El jefe de la Agencia Nuclear de la ONU, Rafael Grossi, dijo por su parte que la agencia está desarrollando las modalidades para enviar una misión internacional de expertos a la planta de energía nuclear de Zaporizhia, controlada por Rusia y según lo solicitado por Ucrania.
Esta misión va a tener lugar tarde o temprano y mejor cuanto antes. Las autoridades ucranianas dijeron la semana pasada que su cadena de suministro se ha interrumpido, que no se están llevando a cabo actividades de salvaguardia y que todavía la gente duda si deberíamos volver a la planta de energía nuclear de Zaporizhia.
Grossi destacó que de los 7 pilares de la seguridad que enumeró al principio de la invasión, casi todos han sido violados y reiteró que esta visita se realizará a pesar de todo. Mientras, Rusia comenzó a entregar los cuerpos de los combatientes ucranianos asesinados en la acería de Azovstal, donde su último recurso se convirtió en un símbolo de resistencia contra la invasión de Moscú. Docenas de los muertos sacados de las ruinas, ahora ocupadas por los rusos, han sido trasladados a la capital de Ucrania, Kiev, donde se están realizando pruebas de ADN para identificar los restos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Un tribunal de Rusia impuso una multa de 300.000 euros contra la emisora Radio Free Europe por considerar que ha difundido información falsa sobre la guerra de Ucrania. La emisora del gobierno de los Estados Unidos es catalogada en Rusia como un agente extranjero y ha sido objeto de varias multas durante los últimos meses en relación con la cobertura de la invasión rusa a Ucrania. Radio Free Europe o Radio Europa Libre ha rechazado las multas y presiones que ejerce el Kremlin. De otra parte, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, salvó el puesto, pero quedó debilitado tras el voto de confianza en el Parlamento.
Boris Johnson vuelve a salvar su cargo. El primer ministro británico, golpeado por el escándalo de las fiestas ilegales en Downing Street durante los confinamientos, sobrevivió el lunes a una moción de censura de su partido conservador. No obstante, salió debilitado y aún puede verse presionado a dimitir. Johnson, conocido por su talento para el escapismo político, se había dirigido antes a sus diputados a puerta cerrada en una sala del Parlamento de Westminster para intentar convencerlos. finalmente logró el apoyo de 211 legisladores, pero 148 se manifestaron en contra de su líder. Como el primer ministro ha salido airoso, no se podrá intentar otro voto de confianza interno durante un año, aunque el alto número de diputados que se expresaron en su contra lo deja bastante debilitado. Próximamente una comisión parlamentaria debe investigar si Johnson mintió a la Cámara de los Comunes cuando en diciembre aseguró que no hubo fiestas en sus oficinas y que no se infringieron las normas contra el coronavirus. Según el Código de Conducta Oficial, engañar al Parlamento es motivo de dimisión, y si se demuestra que lo hizo, le costaría resistir a la presión de la oposición y de sus propias filas.
Agencias de Naciones Unidas están advirtiendo que si no llega ayuda urgente al Cuerno de África, va a haber una explosión de muertes de niños, lamentablemente. Detalles desde Radio ONU.
Si el mundo no amplía su mirada de la guerra en Ucrania y actúa inmediatamente, puede producirse una explosión de muertes de niños en el Cuerno de África, dijo una alta responsable de UNICEF en la región. Una cuarta temporada de lluvias fallidas, el aumento de los precios de los alimentos y una respuesta humanitaria sin fondos suficientes han provocado un aumento del 160% de las personas que se enfrentan a niveles catastróficos de hambre y enfermedad en Somalia. Se estima que 386.000 niños somalíes necesitan desesperadamente tratamiento contra la desnutrición aguda que amenaza su vida. La cifra supera los 340.000 niños que necesitaron tratamiento en el momento de la hambruna de 2011. La guerra de Ucrania ha hecho empeorar una situación ya muy grave. El conflicto ha desviado la atención y los recursos. Además, Somalia solía importar el 92% de su trigo de Rusia y Ucrania, pero ahora las líneas de suministro están bloqueadas. Llevo 22 años haciendo este trabajo y he estado en muchas sequías en esta región y nunca me había roto y echado a llorar en un campamento de desplazados. Esta vez me he venido abajo en cada visita. He visto bebés de menos de 6 meses con sus madres que no van a sobrevivir, dijo Rania Dagash, la subdirectora de UNICEF para la región. La agencia asegura que si tienen los recursos para responder, pueden todavía evitar la hambruna. Necesitan urgentemente 12 millones de dólares más de lo previsto solo para el Cuerno de África.
Luces, cámara, acción. Hay conteo regresivo para el gran festival de cine de Tribeca en Nueva York. La artista polifacética cantante Jennifer López va a estrenar allí un documental en el tradicional festival. De esto y más nos habla Alejandro Escalona.
Todo está listo en Nueva York para el Festival de Cine de Tribeca. Jennifer López dará inicio al encuentro Halftime sobre su carrera profesional. Taylor Swift participará en varias conferencias sobre películas en las que de alguna forma ha estado involucrada. Las estrellas de la película de 1995, Heat, Robert De Niro y Al Pacino, también estarán en el Tribeca junto al director de la cinta, Michael Mann. El rapero Lil Baby participará con su película Untrapped y Machine Gun Kelly con Taurus en el festival que comienza el miércoles 8 de junio, ya prácticamente, y termina el 19, se proyectarán 110 películas de unos 40 países. Productores de Spider-Man, No Way Home y la serie dramática de HBO, Euphoria, siguen esta semana eufóricos por haber sido galardonados con los trofeos MTV a lo mejor del cine y la televisión. Además, Tom Holland fue reconocido por su papel de Spider-Man y su coestrella en esa película, Zendaya, fue reconocida por su actuación en Euphoria. En la ceremonia realizada el domingo en Santa Mónica, cerca de Los Ángeles, Jack Black recibió el Comedic Genius Award y Jennifer López aceptó el premio generacional que, de acuerdo a MTV, celebra a los actores cuyas contribuciones al cine y la televisión los han convertido en referencias en la industria. En otras noticias, no que sea una sorpresa, pero Warner Brothers cortó todas las escenas de la actriz Amber Heard en Aquaman parte 2. Así es. El 12 de junio será la entrega de los premios Tony a lo mejor de Broadway. La legendaria actriz Angela Lansbury, muy conocida en América Latina por la serie televisiva Murder, She Wrote, o Reportera del Crimen, recibirá su sexto Tony en esta ocasión por su trayectoria. La ceremonia será transmitida en vivo el domingo desde Radio City Music Hall en Nueva York. Alejandro Escalona, Voz de América.
Noticias. Llegamos al final de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Yolanda Huelga. Producción, edición con Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les agradece y les invita para que continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.